¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah?
¿Y entonces qué te gusta o no? ¿Si te está gustando, Reina, o no?
Siento que te huele medio feo aquí entre las piernas.
Sí, pero no importa, ahí voy.
Sí, un poquito, pero me aguanto, no pasa nada.
No pasa nada. Bueno, saludos. Es que nunca han hecho ese horrible ejercicio de imaginar a ciertas personas ya bien echadas a andar en el acto, ¿no? Porque hay gente que es fácil imaginarla, a la gente guapa.
Muy bella.
O sea, a las actrices guapísimas o a los actores muy guapos, a los hombres que se dedican al deporte. Eso es fácil imaginarlo y es placentero. Pero luego, no todos somos bellos y agraciados físicamente. Entonces, te imaginas a ciertas personas en el acto y...
Es que no podemos decirles a quién nos estamos.
Es grotesco, Eduardo, la verdad.
Pero la definición del estaga fue un confitón con una erección o algo así.
Porque hay gente que tiene pues físicos peculiares. Yo me incluyo.
¿Confitones?
Bueno, hagan de cuenta una peladilla navideña, pero con una erección tremenda.
Un pistache con pene.
¡Ándale! Y a propósito, ¿quién se come las peladillas? ¿Por qué las ponen en las casas? A nadie le gustan esas madres.
¿Todavía hay de eso?
No, son almendras confitadas, ¿no? Nada más, es una almendra con recubierta de azúcar. Pero sí, me parecen horribles las peladillas. Pero bueno, me gustan las peladillas de chorizo. Esas son, me gusta que me las den.
O las que nunca se acaban, las peladillas de fierro, que son eternas.
Claro.
Recordarás a Chavique.
Los dulces, ¿no? Para los niños pobres, ¿no? Que nunca
Oye,
se terminan.
Fíjate,
chupones
tengo una duda.
De fierro.
Los chupones de fierro también, para que jamás se acabe.
Nunca. ¿Cuál es tu duda?
¿Qué pasó con Lord Voldemort? Buenas tardes, tengan todos, queridos radioescuchas. Bienvenidos aquí a su pobre corneta.
Y Radio Spú.
Ayer les dimos la noticia de que Carlos Pozos, el Lord Molécula, fue hasta la quinta del presidente López Obrador, allá en Tabasco, en Palenque. Y pues no le abrieron, tocó y nada, y subió un video.
Pero puso una mantita, amarró una mantita ahí a la puerta con
diciendo,
un megáfono.
Señor, lo extraño mucho, por favor.
Lo que quiere es que le firmen, al parecer terminó su tesis, ya negó la escuela esta, que hay que hacer la fe de ratas, que ya negó la escuela
de Carlos Septién.
Ya dijo que no, que ellos no han avalado su tesis.
¿Pero de dónde sacas eso? ¿Esa información ya la verificaste?
No,
¿O te lo mandó alguien en Twitter?
No, es de un enunciado de la mismísima escuela. Es un enunciado.
¿Dónde lo viste?
Oficial.
¿En la página de la escuela?
Sí, lo estuve
en
buscando.
En la página de la escuela.
Sí, o sea, hay una cosa que se llama Infobae y ahí salió un comunicado oficial de la escuela que dice que no lo avalan. Pero bueno, eso ahorita, digamos que no es lo fundamental. Lo fundamental es que Lord Molecula pues no ha sido atendido, ¿no? No le han abierto la puerta, no le han recibido la tesis. Y bueno, pues es una situación un poco lastimosa.
No, pero ¿cómo no? Ya fue hasta allá, hasta la chingada. Y yo vi una foto de él dándole la mano a López Obrador.
Pero la hizo la inteligencia, la hicieron con inteligencia artificial, o sea, es una foto generada. No lo han recibido. Sí.
¿La hizo Lord Molecula?
No sabemos si la hizo Lord Molecula, pero alguien. Digo, hay una foto por ahí conmigo. Mira, hay un video donde yo estoy en medio y están a mi lado Claudia Sheinbaum y el viejo pedorro.
Sí, me dio mucha risa.
Y les doy un beso y un abrazo. O sea,
y hay una que es video y te besan
sí,
y todo.
Sí. O sea, ahorita ya se puede generar todo tipo de cosas. Entonces, esa foto de Lord Molecula siendo
apachado
por el presidente no llegó. Y al parecer tampoco su tesis es válida. Pero lo importante aquí y lo divertido es que ya están muy enojados todos los demás arrastrados de la 4T. Por ejemplo, ya había los moneros estos a modo, ¿cómo se llaman? Pero los güeyes salen en televisión oficial, los moneretes, esos culeros. Ya
los que apoyan el régimen.
Exacto, mentándole la madre a Lord Molecula. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas a la chingada de verdad?
No lo molestes, él quería descansar. Ajá.
Sí, no, eso lo dice el güey el que acusaron de violación, Salmerón, o de acoso a las alumnas. Salmerón
Oye, me
también
está llegando
dice
aquí
que le
una
choca.
Cosa francamente asquerosa.
¿Qué es,
están frente a una casa que creo que es el Rancho Palenque del presidente. Ajá. Y Lord Molecula le entrega su tesis y López Obrador lo besa en la boca, asqueroso. ¿Por qué me mandas esto nuevo? Esto claramente no es real.
Hacen cosas bonitas con la inteligencia artificial. Pero ¿sabes qué? Me da mucha risa eso, porque además de todo, en el caso de este señor Salmerón, lo trata como si fuera Jesús. Él nos pidió que lo dejáramos descansar cuando bajó del monte con las tablas de la ley. El gran Tlatuani nos pidió que lo dejáramos en su rancho. ¿Qué? Esa deferencia servil, asquerosa, salamera, Salmerón, Salamero. Bueno, ahí ya está la cosa. Pero bueno, me parece un poco ridículo, pero me da mucha risa que ahora están todos muy enojados porque este fue además de todo, hacerle una campaña no muy buena a López Obrador. No recibe a su mascota más abyecta, no recibe a su más servil.
Yo siento muy feo cuando los dueños abandonan
un perrito. Es feo, o sea, no se le hace eso a los animalitos. Y luego la otra, y eso ya es una jalada, pero hay unos redondeles ahí en la pared donde cuelga Lord Molecula su letrerito, y al parecer es donde irían los medidores de luz. Entonces,
oye,
al parecer no pagan la luz en la chingada, güey. No hay medidor de luz.
Tu nota de que la tesis no estaba avalada por la Carlos Septién
es de hace
un año, ¿eh?
Ah, ¿es de hace un año?
La próxima vez, cuando veas la nota, fíjate en la fecha.
Bueno, pero aquí lo divertido es el asunto este. Ahora resulta que
No, ¿por qué insistes en desinformar?
Bueno, a ver, entonces llevo su tesis.
¿Cuántas veces te pregunté, checaste la fuente?
Fíjate, y no ha estado poniendo el güey atención, ni ha estado disfrutando de lo divertido de la nota por estar buscando esto. Muy bien, oye, pero entonces, ¿cómo ves esto de que al parecer no hay medidores de luz en el... Digo, no sé, a lo mejor el medidor de luz
está por
lado.
A lo mejor está por dentro, ¿no?
Yo sé.
No tengo la menor idea.
Pero me da risa. Y te digo, eso ya es chisme, pero me da risa que donde colgó su mantita el güey al parecer no hay medidor de luz. Eso evidentemente se hace una jalada, pero creo que no le está haciendo un favor Lord Molecula al viejo pedorro, yendo y...
No le está haciendo ni un favor, ni un daño, ni nada. Es irrelevante Lord Molecula, no sirve de nada.
Me da risa.
Nada.
El pedo que han armado alrededor de ello, porque tú lo trajiste a cuento, o sea, tú empezaste
a
hablar de...
Sí, me da curiosidad, porque vi la foto chistoso. Que ya entregué la tesis, y ahora veo que fui víctima de un burdísimo engaño.
A mí me da mucha risa el asunto que se ha armado alrededor de ello, te digo, con los otros, pues, ¿cómo se llaman? ¿Psicofantes, les dicen, de López Obrador? ¿Adoradores? ¿Lamescrotos?
Sí, no, ya entendimos.
O sea, todos ellos...
No, qué grosero.
Lord Lamécula.
O sea, qué necesidad.
Se la pasó con la cara entre los glúteos del presidente todo el sexenio. Bueno, en la entrepierna.
Sí,
¿no?
Sí, fue rudísimo. El top ten del día de hoy se va a llamar Señales para saber que tu fiesta está de flojera.
Es más, imagínate a Lord Molecula bien echadote a andar. Bien encueradito diciendo: sí, señor presidente, señor. Ábrame la puerta. ¡Oh! Ya está abriendo la puerta. ¡Oh! Sí, exacto.
Pues no llegué. Ni modo, no llegó Lord Molecula, el presidente. No lo sé, a mí me parece que la palabra dignidad significa cosas muy distintas para Lord Molecula y para mí. O sea, no entiendo.
Bueno, señales para saber que tu fiesta está de flojera. Manden lo suyo @lacornetafm, que esa es la vía gratuita de este programa.
Oye, ¿quieres algo de tomar? Prefiero ir a misa.
Wow. ¿Tú has ido a alguna misa divertida, así que digas qué bueno que vine? ¿Alguna vez saliste contento?
Había un padre en la iglesia del Pedregal cuando yo era niño que era bien escandaloso, que hacía super show y se echaba chistes en el sermón y así. Ese sí me acuerdo que me gustaba, pero realmente han sido muy pocas, ¿no?
Yo no recuerdo ninguna. Y mira ninguna que fui a esa misma parroquia.
¿Pero le ponías atención?
Años y no.
Nada más.
La verdad no mucha.
Yo de niño decía, me voy a fijar en el sermón. Y empezaba a hablar el padre
los cristeos, güey. No mames.
Y a las 3 minutos estaba... No, a 30 segundos estaba yo ya pensando en el partido americano que iba a ver.
Mira, a mí lo único que me gustaba ir a misa en el Pedregal era verle las nalgas a las señoras que iban. Era lo único que me gustaba, era ver si viene la señora que usa el vestido verde que tiene unas nalgotas.
Además, por ahí le dabas, ¿no? Por las nalgas a las señoras cuando eras niño.
Sí, a casi todas las señoras del Pedregal les daba yo por el así, por ahí. porque esto estaba, era yo un niño
chaparrito,
¿no? Tenía yo 10 años y además no era yo muy alto, entonces les daba casi todas por el culo. Sí. Y era muy divertido porque además se hincan, se paran, se sientan, se hincan. Entonces tienes distintos ángulos de las mismas nalgotas y era muy divertido.
Oye, por
durante
cierto,
toda la misa
noche...
le rezaba yo a Cristo, ¿cuándo voy a poder meter la cara ahí? Dios mío, dime, ¿cuándo?
Incel.
¿Cuándo voy a dejar de ser un niño y voy a poder encuerar una de estas señoras y dármela
menor, hasta quedar menor saciado? De edad y eres virgen. Ajá. Y no has tenido sexo, ¿eres un incel?
Sí.
¿Un célibe involuntario?
Sí lo eres.
¿O no calificas
porque no quieres
de...
serlo? No, llega no una serlo. Edad en la cual no quieres ser célibe. O sea, por ahí de los 11 años tú quisieras tener sexo salvaje, pero nadie va a tener sexo salvaje contigo.
¿Quién sabe?
O sea, tú quieres.
Han pasado
como
cosas
niño,
terribles en la humanidad. Sí.
Seguro, pero eso es ilegal. Eso es ilegal, es feo.
Depende
más,
de quién tenga, si lo tiene con
mucho.
Otra menor de edad no es ilegal. Pero en fin, o sea, hay muchas salvedades. No
es ilegal, pero me preocuparía. O sea, si yo tuviera un hijo que a los 11 años estuviera activo sexualmente, pero a los 11 o 12 ya
de
11, quieres.
O 12,
pero
igual.
Tú ya quieres. O sea, estarás de acuerdo. Tú quieres.
Claro, por supuesto. Y estás nomás pensando y buscando cómo. Entonces,
llegan
eres
las amigas. Llegan las amigas de a tomar el café con tu mamá y lo que estás viendo es el escote, güey. No estás poniendo atención a lo que están diciendo. Estás viendo a ver si se agacha y abajo del collar...
¿Se le ve una chichi o qué?
Sale algo. Y entonces, ay,
tirando cosas, ay, se me cayó eso.
Ñacañaca, sí, te vas al baño y regresas ya tranquilo, ¿no? Así sucedía.
Soñado.
Yo era un niño muy cochino, exacto, ya desvenenado, ya tranquilo. Y a esa edad además pasaban, no sé, media hora y te tenías que ir a desvenenar de nuevo. Era terrible.
Pero el top 10 ya les dijimos cómo
así
se va
es,
a llamar.
Eduardo. Sí. Oye, ¿tú cómo eras de niño, Eduardo?
¿Cómo eras de niño? Señales para saber que tu fiesta está de flojera.
Bueno,
¿sabes? ¿Por qué no platicamos de lo que no pasó ayer?
Ok. Guau, ya se me enfrió el hocico, ya me voy. Se me enfrió el hocico y me fui. Qué difícil, güey.
Bueno, si quieren participar en este top 10, adelante a través de @lacornetafm.
Ah.
Fíjate que ayer fui a una fiesta, ayer en la noche, y te mandaron muchos saludos. Ahí me encontré a...
No me digas.
A un güey que querías golpear hace unos meses.
¿Quién?
O años, pero que después ya tuviste una bella reconciliación sobre un escenario.
Ya. Bueno, no fue reconciliación, fue nomás dejarle en claro que si se pasaba de chistoso un segundo, le iba yo a tirar los dientes ahí mismo, güey.
Qué bueno que se lo aclaras, porque él tiene otra impresión, él ya dice que ya son compas y todo.
Sí, somos compas, pero tú te acuerdas del evento. ¿Te acuerdas del evento, güey, que me dice el güey, no, pues yo soy pacifista? Pues yo no, pendejo. O sea, cuidado, güey.
Es curioso porque él cuenta una anécdota totalmente distinta a la que
pues
tú cuentas.
Pues claro, güey, por supuesto. Tú
cuenta
estabas ahí.
Cuenta una historia totalmente diferente. Yo tengo una
pero
tercera versión diferente
ahí,
a ambas.
Tú estabas ahí, güey.
Sí, tengo una versión distinta a la tuya y distinta a la de él.
Bueno, ya. Llegó el momento de dejar el anecdotario y pasemos a lo
a
que tenemos que hacer.
¿No?
A la información del día de hoy, que tiene
bueno,
lo siguiente.
En el documental que lanzó recientemente Denise Merker, PRI, la crónica del fin, hay un capítulo en el que habla Vicente Fox acerca de el regreso del PRI en 2018, porque ya se habían ido en el año 2000.
Revivieron.
Gobernó Fox, luego gobernó Calderón, no lo hicieron muy bien, y entonces la gente le entró esta como nostalgia del PRI.
Que se vendieron muy bien, se vendieron con este asunto de los que sí saben gobernar, o sea, hubo problemas, claro, con la alternancia, los tenía que haber, de hecho a Fox lo tuvieron maniatado todo el sexenio, o sea, no le dejaron pasar una sola.
Es que no tenía un congreso a su favor, entonces todo lo que él proponía el congreso se lo rebotaba, porque era puro priista.
Con Calderón hubo otro tipo de problemas, ¿no?
Pues o sea, en 2000 pierde la mayoría en las cámaras el PRI y la presidencia, y en 2003 recuperan la mayoría en las cámaras, me pareció a mí algo increíble, yo decía, ¿cómo es posible estar regresando? Y luego en 2012 recuperan la presidencia con Enrique Peña Nieto, y le preguntan a Vicente Fox al respecto, y esto es lo que contesta el expresichente.
¿Qué sensación te dio ver regresar al PRI con Enrique Peña Nieto?
Chingado, pues yo tuve que ver con eso, desgraciadamente, para mal.
Para así. Mal. O sea, fue tu culpa, Chente. En realidad fue mucho de lo que hiciste, propició, o no pudiste hacer, o hiciste con las nalgas, como el asunto de la pareja imperial.
El plan.
A ver, todo el asunto de la pareja presidencial, yo creo que le cayó Martita a todo mundo en la punta del hígado, que estos dos güeyes de pronto se volvieron locos, locos.
Sí, ya no el presidente y su primera dama, no, era la pareja presidencial. A ver, yo no voté por Martita, como decía una canción de un amigo.
Pues es que nadie votó por Martita y era muy chocante oír a la señora diciendo sus estupideces, porque de veras decía muchas estupideces, y le cayeron, o sea... Ese tipo de cosas en la política parecen irrelevantes. No es tanto lo que hagas en cuestiones oficiales ni decisiones realmente puntuales de infraestructura, no. Ese tipo de cosas, lo que afecta en lo anímico a la población, lo que cae en los huevos, eso afecta mucho a un político. Mucho, claro. Y creo que a Fox lo afectó mucho esa postura de nosotros, aquí somos la pareja imperial. Váyanse al carajo los dos, de puntitas y con una lata para que hagan ruido. O sea, cayeron mal.
Algo inédito. ¿Un discurso político puede convertirse en arte?
¿En arte?
Porque alguien tomó un discurso de Claudia Sheinbaum y lo convirtió en el reggaetón del bienestar.
Escuchemos entonces esto, el reggaetón de Claudia Sheinbaum, que por el tonito que usa, que es bastante plano y no tiene mucha... Bueno, ¿sabes qué no me gusta cuando Claudia grita arengas? Suena rarísimo, parece que le duele algo. En el grito de independencia, ¡viva México!
No, el grito lo hizo súper bien, a mí sí me gustó.
A mí me dio mucha risa, pues, sobre todo por su esposo que estaba ahí con una cara muy rara, y eso me dio mucha risa, la verdad.
Bueno, vamos a escuchar el reggaetón del bienestar.
Hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa. Que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria. Ya no va a estar el examen del CONIPEMS en el 2025. Pusieron este examen con la idea de que los más aplicados fueran a las mejores escuelas.
Bien. No vaya sé si es mugre, arte. Está mugre. Chistoso, yo creo que es una basura eso, güey. No sobre sé por qué lo pusimos. Güey.
La primera parte que quedó más o menos bien, pero después ya nada más está todo forzado. Hay un beatbox encima de un discurso y tanto.
Y luego pues nada más no está diciendo nada entretenido. No me gustó, Claudia, hay que regresar al estudio.
creo que lo haya hecho ella, güey. Yo tampoco. Hizo alguien ahí en
Claudia, me refiero a la productora de ese video, no a la presidenta. Claudia detuvo a la presidenta Sheinbaum. O sea, no se me hace correcto que un locutorcete de radio payaso, además, con otro payaso en un programa de payasadas, esté hablando de tú a la presidenta. No, suena feo.
Oiga, presidenta, estoy de acuerdo, hay que respetar la investidura.
Oiga, señora presidenta, pues es la señora presidenta, ¿no? Doctora, pues, si quieren.
Sí.
O sea, puedes criticar sus acciones y decir esto es una necedad o esto es un encubrimiento o la doctora está sirviendo de tapadera. Eso sí lo puedes decir, pero diciéndole la doctora.
Y no. Cuando acabe el sexenio de Claudia Sheinbaum, ¿te vas a referir igual de groseramente a ella como lo haces hoy en día del expresidente López Obrador?
Fíjate que no la veo, por ejemplo, como veía yo a López Obrador, falta de higiene. No me imagino que tenga el mal olor que estoy seguro tiene el viejo. No, habrá que ver. Además, ¿sabes qué? Yo tengo mucha esperanza en que realmente va a haber un cambio o por lo menos va a alcanzar
un distanciamiento del sexenio anterior.
Lo estoy esperando con ansia, de verdad, y estoy emocionado porque veo que tiene la posibilidad de hacerlo. Ahorita tiene opciones, Claudia Sheinbaum, en la mesa. Podría tomar decisiones, a lo mejor políticamente arriesgadas, precisamente por deshacerse de la sombra del caudillo.
A mí no me gusta la idea de que la primera mujer que gobierna México esté al servicio de otro güey.
A nadie le gusta. Y sabes que yo creo que ella también ha de estar harta de estas especulaciones de que ella no manda, ¿no? Que manda López Obrador desde el oscurito. Yo creo que también debe de ser eso difícil. Ahora, estoy seguro que ella tiene pues facturas por pagar, ¿no? Y tiene deudas. No,
y además tiene una cosa muy valiosa en la política que se llama lealtad.
Pues sí. Entonces, ¿sabes qué?
Veremos.
Siento yo que ya la mayoría de los mexicanos estamos ya viendo muy claramente que el sexenio pasado no fue eso que se nos vendió, ¿no?
No en las encuestas, ¿eh? Eso puede ser que tú te guste pensar eso, pero en general no, güey. O sea, si ves todas las encuestas de todas las casas encuestadoras de México, eso que estás diciendo no está cerca de estar sucediendo.
¿Será porque yo digo ciertas cosas en los programas de tele y de radio, pero a mí la gente cuando voy al aeropuerto, cuando voy en el taxi, cuando voy en la calle... Me dicen, qué bueno que ya se está... O sea, como sí, que si siento un ánimo...
Síguele explicando al estaca, ¿por qué no entiende?
¿Pero
qué
no
está...
crees que ¿No crees que hay un ánimo? ¿No crees que hay un ánimo? ¿Y no te gustaría a ti como mexicano? ¿No te gustaría a ti como mexicano que ciertos personajes no se quedan a gusto, aclararse así completamente?
Hay cosas que me gustaría que mejoraran.
Los Bartlett del mundo.
Sin duda.
El asunto de los jueces, por ejemplo, que está saliendo medio raro, la verdad.
Sí, pero ese es otro tema, ¿no? El tema es si tiene respaldo popular todavía López Obrador y la idea del segundo piso de la cuarta transformación.
Es que la cuarta transformación y esta pureza supuesta que nos vendió el viejo mentiroso, porque eso era, pues no es cierto, güey. O sea, no es... Bueno. ¿Cuál pureza? ¿Cuál pureza? Y hay un montón ahí de cosas muy sospechosas y colusiones y demás.
Pura que corneta. Claudia Sheinbaum
podría utilizar para legitimarse en el poder y dejar de ser la mujer que está a las órdenes del hombre.
Vamos a ver qué opina la presidenta de México. ¿Qué es lo que más extraña de antes de ser presidenta? Adelante, doctora.
¿Qué es lo que más ha extrañado este año de su vida cotidiana?
A ver, regrésale y párale.
Esa risita nos va a ser útil, ¿no?
La necesitamos. Fíjense, este ejercicio circular informativo se convierte en un ejercicio propagandístico. Esto es
agrandar
agrandar la personalidad de la presidenta. Esto nada más es culto a la personalidad.
Y ocupar los espacios informativos, marcar la agenda. Eso correcto. Es lo que está haciendo la mañanera.
Esta pregunta...
Es gran ejercicio.
Es una pinche batea de babas, pero vamos a escucharla, pues. Venga.
Quizá estar más con la familia. Ese es el... Que uno siempre sacrifica esa parte.
Lugar común número uno. Esto, por ejemplo, pues digo, no sé qué relevancia tiene, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Pero bueno, ese es el ejercicio propagandístico.
Sí, eso no sirve de nada.
De nada.
Pero la risita está buena. Ok, ya ven que siempre los de Morena responsabilizan de todo a gobiernos anteriores y a Calderón, ¿no? Todo es culpa de Calderón.
Nunca es culpa de ellos nada. Nada.
Bueno, pues ahora, pues mucha gente ha habido tantas inundaciones, se queja con el gobierno, que dice, bueno, a ver, lleva 7 años Morena, pues ¿por qué no han arreglado los ductos?
La Ciudad de México, ¿no?
Y tantas otras cosas. Bueno, la Ciudad de México gobierna a la izquierda desde el 97.
Entonces, ¿por
casi
qué
30 años?
No se ha hecho nada porque se... O sea, la ciudad se inunda.
Ah, pero no,
cada
no, 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 no. Estamos
año.
Equivocados nosotros, güey. Tú eres comentócrata, ¿no?
No, no,
¿te
no.
Te dedicas
no,
a la comentocracia.
Ni tú ni yo somos comentócratas, no, somos
sí
un par
somos,
de mamones, ¿no?
¿No? Comentamos,
güey.
Y hacemos
¿a quién le importa nuestro comentario?
Ah, eso es otro tema.
Esa es la cosa. Comentócratas los que
somos
hablan.
Somos comentócratas irrelevantes, pero sí.
Comentócratas los del Círculo Rojo. Este programa no es del Círculo Rojo. Este programa es una payasada y ustedes que lo oyen lo saben.
Este es del Círculo Café.
Exacto. Exacto. Del Círculo Huango. Por favor,
bueno,
¿a quién le importa?
Ha llovido muchísimo en México y esto dijo la presidenta al respecto de las culpas. Venga de ahí.
Esto en las redes, los comentócratas, el peor momento de la historia. Miren lo que ha pasado en el mundo entero. Vamos a pasar algunas fotografías nada más. Seguramente lo que pasa en España es una responsabilidad de Morena.
Sí, presidenta, pero no es de Morena.
Las
pero
lluvias en España son responsabilidad de Morena.
No.
Eso es lo que ella está diciendo.
No, a ver, está...
Eso está diciendo.
Está enredando las cosas y eso. Nadie dice que las lluvias en España sean responsabilidad de Morena. Pero las lluvias en España y las inundaciones fueron por decisiones del gobierno de no desfogar ciertas presas. Las inundaciones estas terribles, los desmadres de algunos ríos, uh-huh. Fueron decisiones gubernamentales. Entonces...
No, pero ella está hablando del mundo entero, no nada más en España. Está hablando de cómo las inundaciones están dándose por todo el planeta. Ha sido un año de mucha agua.
O sea, se está sacando una jaladota gigante de que la gente en el mundo le echa la culpa a Morena.
Ironizando, diciendo que también eso es culpa de Morena.
A ver, otra batea de babas, otra cosa. Te presenta. No les digo que el ejercicio es una jalada. A ver, adelante.
Pero muy eficiente políticamente.
Con la perorata esta inútil.
Lo que pasa en otros lugares también hay esa responsabilidad de Morena. Es un momento en el mundo, una situación que se vive cada vez de manera más intensa, que no siempre son más lluvias, a veces es sequía, a veces son lluvias. Pero la intensidad de estos fenómenos meteorológicos aumenta debido al cambio climático. Por eso hemos visto esto en muchos otros lugares.
Ya es culpa del cambio climático.
Del cambio climático, no de Morena.
O sea, no
las
es
lluvias
que no...
no son culpa de Morena.
Que no
estén mal hechas
coladeras.
Los baches, que no limpien las coladeras,
claro.
Que la población tire basura que tapa
todo
las coladeras.
Eso sí tiene que ver con el gobierno.
No, lo último no, la lo sociedad. Último tiene que ver con que la población, somos unos marranos irresponsables los mexicanos que echamos basura a las calles.
Pero tú imagínate, por ejemplo, Tú imagínate, por ejemplo, que hubiera un mejor servicio de recolección de basura y demás. O sea, esas son cosas que sí le competen al gobierno. Entonces, ahora ya le estamos echando la culpa a los fenómenos meteorológicos de una mala praxis por parte de un gobierno de la ciudad más, una de las ciudades más grandes del mundo.
Y
o sea,
qué bruto, inaceptable. ¿Cómo le echamos la culpa al clima cuando el clima está desquiciado?
Doctora, no.
Lo que dijo es verdad, güey. No se le está prolongando.
O sea, no. A ver, ¿quién le echa la culpa de las inundaciones del tsunami en Japón a Morena, güey? Es que es una tontería. Lo que estoy oyendo es una bobada, por favor. Y ella lo sabe, si nomás.
Sí, yo bueno, no sé cómo. Ella, ¿sabes los morenistas me podrían decir que las lluvias son culpa de Calderón. Igual.
Mira, yo creo que han de tener sesiones los políticos en las noches, una hora de risoterapia. Frente al espejo dicen sus mamadas y ja, 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 y se mueren de la risa para el otro día no reírse cuando las dicen. Porque lo que oí ahorita es una jalada es sacada de la manga, parece de fiesta de niños. Nadie dice eso, nadie le echa la culpa del cambio climático a Morena. Es una tontería lo que acabo de oír.
Ella lo sabe. Y ¿sabes claro qué hace?
Sí. Así está.
Así estaba ayer. Voy a decir esta jalada mañana en la mañanera.
Venga. Y luego les voy a decir la otra. Y entonces. Exacto. Eso es lo que sucede.
Oiga. Bueno, en otro orden de ideas, vámonos hasta Veracruz, a Minatitlán, Veracruz, en donde la alcaldesa Carmen Medel demostró unos tamaños, unos de verdad ovarios gigantes. Estaba dando un discurso hablando de Minatitlán y la problemática que tiene la ciudad que ella gobierna enfrente de la gobernadora del estado, Rocío Nale.
Rocío Nale, esta mujer que fue la que hizo la obra de Dos Bocas. Está muy bien.
La que hizo posible Dos Bocas, ok.
La que hizo, bueno, la que la supervisó, ¿no? Ahí donde esa obra tan buena que también funciona.
Sí, fue secretaria de Energía, sección anterior. Pero bueno, estaba ahí Rocío Nale, gobernadora del estado. Y yo nunca había visto que un alcalde le hable así a la gobernadora o al gobernador de su estado.
A mí me encantó, ¿eh?
Me encantó. Y las dos son de Morena.
Al parecer Rocío Nale estaba platicando con alguien, o sea, no estaba poniendo atención al discurso y sucedió esto.
Gobernadora, nuestro municipio Minatitlán es muy grande y el último municipio, gobernadora, Rodrigo, después platican el chisme.
Gobernadora, después platican el chisme, póngame atención.
Estoy hablando, no sea grosera.
Regañando a la gobernadora del estado,
pero ¿sabes municipal? Qué me parece muy sano.
Muy bien, Carmen Medel, preocupada por su gente.
Esa y no por quedar bien. Esa cuestión de respeto exacerbado, no merecido en muchas ocasiones por parte de un presidente o una gobernadora, un gobernador, me parece que hace muy bien.
Y del mismo partido, no solo decirle, oposición. A ver, te estoy hablando.
Óigame, estoy hablando, cállese. Cierre la bocota y ponga atención a lo que se está diciendo.
Porque es como además el dinero, de todo, se tiene que contar.
Sí, pero además de todo, ella está diciendo una cosa que afecta a su municipio. Información importante que la gobernadora debería de estar atendiendo puntualmente para solucionar. Y la gobernadora, como en muchos casos, pues está hablando de quién sabe qué, porque le vale pito el municipio.
Sí,
¡madres!
Al parecer.
Nada.
No, a lo mejor estaba. Oye, pensé otra cosa. Carmen Medel, la alcaldesa de Minatitlán, si no te cuentan el chisme, a lo mejor el chisme eres tú.
Es correcto, puede ser.
Híjole. No, pero muy bien. Ahora, no es su jefa. La gobernadora no es jefa de la presidenta municipal. La jefa de la presidenta municipal es la gente de Minatitlán, la que votó por ella.
Sí, pero en el tótem, o sea, en el tótem del poder, en el orden, digamos.
No, pues si gobernador mata alcalde. Gobernadora mata alcaldesa.
Che, no digas esas cosas, güey. Así se hacen los chismes. No.
Qué horror, este país no se pueden decir esos chistes.
No.
No.
O sea, no digas esas cosas porque luego qué la feo. Gente se confunde. Pues sí, güey.
Bueno, no se confundan, el top 10 del día de hoy llevará por título: señales para saber que tu fiesta está de flojera.
Bueno, mande lo suyo, arroba la corneta.
No hay alcohol, FM. No hay drogas.
Es la vía gratuita de este programa.
Y no hay mujeres.
O sea que vámonos. Bueno, vámonos.
¿Qué hacemos aquí?
Vámonos a un corte comercial y regresamos. Mientras me quito la ropa. ¿Cómo ves, Eduardo?
Qué rico, interesante.
Y este es un confitón con una erección.
Volvemos.
Avéntate en el Círculo Rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Gracias, Eduardo.
¿Te gusta orinar?
¿Me gusta qué, perdón?
Orinar. Es que yo tengo la teoría...
Pues ¿A quién no?
Exacto. ¿Te has puesto a pensar que todo lo que implique expulsar cosas del cuerpo es placentero?
Es muy agradable, pues claro, porque son cosas que ya no necesitas, son cosas que tu cuerpo ya no desecha necesita. Naturalmente, porque ya ya extrajiste todo lo que querías o necesitabas.
Hacer pipí, como hacer popó,
como eyacular, unidad biológica. Claro, escupir incluso es placentero.
Exprimirte un grano es placentero.
Escupir es placentero, sacarte exprimirte un grano.
Escupir.
El placer de sacar un moco y observarlo. Es más,
cuando sale el moco cometa, cosas. Que trae cola y aguada y todo.
Sí. Fíjate que el otro día fui a visitar...
Sacar cosas del cuerpo es placentero.
Anduve caminando muchísimo tiempo por la ciudad y me salió una ampolla maldita en un pie. Y entonces fue muy placentero tronarla y sacar el líquido.
Sacar el líquido, sí. Porque cuando me sientes mal, vomitar es súper placentero. Sí, bueno, el acto sí no, pero te sientes mejor después.
No, el acto sí es placentero. O sea, todo el preámbulo, la náusea es fea, pero ya cuando sale... al fin, güey. No había reparado en ello, sacar cosas del cuerpo.
Expulsar cosas del cuerpo es muy placentero.
Bueno, casi tirarte un gas.
Claro. O
sea, soltar un sonoro.
Pasar gas, una ventosidad tremenda, también.
Un eructo, que luego, ¿sabes qué? Yo, de verdad, obtengo mucho placer de eructar de manera sonora y cada vez me gusta más hacerlo frente a otras personas. Y veo el desagrado que causo en ellos. Y me gusta más.
No lo hagas frente a estos micrófonos de altísima calidad que tenemos, pues, ¿verdad? Antes de empezar el programa,
pero por ejemplo,
la bañaste, güey.
O sea, no hace muchos días que te vi eructar sonoramente en el foro de televisión, güey, frente a todo mundo. Y no hacerlo, o sea, no irte atrás a disimularlo, sino así. Que suena como un
zombie. Ese no era yo, ¿eh? No sé quién es ese. Pero...
Tenemos uno de Eduardo, ¿no? Grabado ese, por ahí, ese. No, estoy seguro. Sí. O sea, ahorita búscalo.
¿Lo quieren?
¿Lo tenemos a la mano?
Ya,
venga,
viene.
Este es Eduardo Videgaray eructando frente a un micrófono de altísima
años calidad
en un estudio de grabación.
Ya, por favor.
Y miren ustedes qué cosa.
La gente se va a espantar, van a correr, le van a cambiar.
Va.
Se me está callando.
Porque además lo modula. Otra vez, fíjense en la modulación.
No, ya, güey. Hay gente en sus oficinas. No pueden poner esto tan duro.
Si alguien estudia música, esto incluso se puede armonizar. Viene y dice. Porque empieza como que siente que tiene más y lo abre. Hay una intención en ello.
Hay musicalidad.
Hay musicalidad. Entonces. Ahí está. Qué asco, qué bruto. Ahí está el placer de expulsar cosas del cuerpo.
Ya saben lo que se dice de los placeres sin pecar, el mejor es el no lo sé. Pero aquí
¿es
no
el
vamos
mejor
a hablar
es el
de
que
eso.
Más te gusta? O sea, ¿qué prefieres? Excretar.
No, pues sí, excretar es más,
micturar,
más placentero que micturar, ¿no?
Pellar, eructar. O sea,
es que hay un momento para cada uno de ellos.
Te voy a decir una cosa, el pellar en la cama propia cuando estás solo. Que sabes que no vas a molestar a nadie. Y viene uno terrible que nomás te volteas, pones el ángulo perfecto para que salga enterito y suena, ¿no? ¡Bah! Y luego disfruta.
Y luego te metes la sabaneada.
Te metes abajo de la sábana y dices ¡futs! Y volteas a la canasta del perro y te está viendo con cara de miedo, así de ¿qué fue eso, güey?
Temblando el animal.
Sí, en su canastita, así ¡ay, güey!
Bueno. Todo esto era para decir que por algo la naturaleza nos dotó de ese placer de expulsar cosas del cuerpo para que lo hagamos y las saquemos. Pero increíblemente, la gente del siglo XX y XXI ha insistido en regresarle al cuerpo lo que sale. Y ahí es donde se gestó esta cosa llamada la urinoterapia.
Hay gente que se dedica a engañar a las personas, haciéndoles creer que lo que la naturaleza sabiamente expulsa de tu cuerpo o te ha programado, te ha hecho evolucionar de manera que te deshagas, eso debe de regresar al cuerpo y tiene algún beneficio. No lo tiene.
Creo que se te quedó un poco de Iniesta por ahí.
No lo tiene. ¿Qué tipo tan ventajoso y asqueroso, güey?
Tú hubieras hecho lo mismo.
Un poco de Iniesta, güey.
Bueno, Entonces, por cierto, al rato va a estar con nosotros. Bueno, pues el caso es que se creó la urinoterapia, ¿no? Que si, por no llamarlo evolución, llamémoslo Dios. Si Dios hubiera querido que nos tomáramos nuestro pipí, pues nos hubiera puesto la boca junto al pene.
¿Sabes qué hubiera hecho? Nos hubiera metido el pene en la boca. O sea, lo tendrías metido en la boca todo el tiempo.
Dios nos hubiera metido el pene en la boca.
Para que hubiera regresado todo, un circuito cerrado.
Claro. Bueno, o la vagina, o más bien la uretra, ¿no? Es la que estaría ahí al lado de nuestra boca.
Y saben que increíblemente personas que yo considero inteligentes, que considero intelectualmente solventes, y lo digo en el caso de María Cel, la guapísima conductora de televisión, además una chava muy divertida, siento yo muy inteligente,
muy inteligente, es muy talentosa, es tremenda María Cel.
Tremenda, pero alguien convenció, imagínense, a María Cel, que les digo es una persona que yo considero inteligente, lista, de hacer eso.
Tenía anemia, güey. Tenía anemia y alguien le dijo que el jugo de fierro era buenísimo.
Alguien le dijo, ese es el problema. ¿Quién te dijo? Es como cuando la tía te dice, lo que debes de hacer es ponerte una cáscara de naranja en los calzones y con eso se te quita la irritación. ¡No!
Un hilito rojo en el ombligo para que se le quite el hipo, wey, al bebé.
No. Pues María Cel cayó. Ella misma lo admite y en una entrevista con Faisy, sucede lo siguiente, en donde María Cel narra esto que a mí la verdad, y te digo, a mí María Cel me parece una mujer guapísima, pero aquí dije, hijo, adelante.
Yo les voy a confesar que tuve anemia muchos años de mi vida y no salía de la anemia. Y llegué a manos de un especialista que me dijo, haz esto.
¿Probaste tu pipí?
Y sí, me lo tomé en la mañana, tiene que ser en ayunas. No. Lo hice como un par de veces, no me gustaba, obviamente.
Y te gritaba solita, shot.
Le echaba ron.
Un médico le recomendó que hiciera eso.
¿Cómo médico? Ningún médico recomienda tomar tu pipí.
Es lo que acaba de decir.
¿Especialista en qué? Es que ningún médico alópata.
En miología.
Ningún médico
serio urólogo, te va a recomendar que bebas
tu
urina.
Te va a decir que tomes tu pipí porque no tiene ningún beneficio. Es más, siento yo, bueno, es estéril a menos de que estés enfermo de algo y tengas una infección. Es estéril, no pasa nada, pero no tiene ningún beneficio.
Sí hay tratamientos en los que te pueden poner el excremento de otra persona.
Pero eso sabes para qué es. Es para repoblar.
La flora intestinal.
El intestino tiene bichos, tienes una biota ahí dentro. O sea, eres un universo. Para estos bichos tú eres el universo. Tu intestino y tu suciedad es el universo para ellos.
Es el cosmos.
Ellos viven felices ahí, en lo oscurito de tu intestino. Y ahí desarrollan sus vidas, sus amores, sus pasiones.
¡Ay, qué divertículo!
Hasta que los cacos ya, y ahí se acaba su universo.
Y ahí sale.
Una vez que caen al agua. Exacto.
Bueno, es un nuevo nacimiento, ¿no? En otro universo.
Para algunos no sobreviven, sobre todo si caen en agua clorada como la que hay en tu excusado.
A veces cuando viene una diarrea furiosa y toda esta biota,
no te la vas a tomar, ¿verdad?
Y estas plantas, entonces se queda sin biota el intestino.
Así
y
es.
Una de las maneras de repoblarlo es con supositorios que contienen el desecho de otras personas.
O sea, estás comiendo caca.
Pero por detrás.
También te lo puedes poner por detrás.
Sí, porque no va al estómago, es hacia el intestino. Gracias.
No, porque digerirías la caca. Como los periodistas de espectáculos, ¿no? No.
Oh, qué divertido es comer. Po-po-po-po. Po-po-po-po.
Bueno, pues entonces dejemos que María Cel nos siga contando qué pasó.
Yo creo que ya había acabado, pero a ver otra vez.
No, porque creo que luego dice que ya no le siguió. Y María Cel, te felicito. Ya no vuelvas a hacerle caso a la gente que te dice que hagas eso. Muy, muy mal.
Sí, no tiene ningún sentido. Ahora, a lo mejor dejó que se enfriara, ¿no? Y te tienes que echar calientita, que sabe más rico. No,
pero
no lo sé.
¿Por qué harías eso?
No lo entiendo.
Yo
he conocido
vez...
mujeres muy bellas con las que hemos trabajado.
Sí.
Y dices, ay, pero... Sí, muy guapa y todo, pero ¡te tomas tu pipí!
¿Por qué hacen eso? No tiene ningún beneficio, no hay ninguna comprobación de ninguna especie de que haga bien eso.
Bueno, Sebastián Ligarde lo embarra en la cara y dice...
¿Has
que
oído
eso es lo
hablar
que...
a Sebastián Ligarde? ¿Entiendes por qué hace eso?
Tiene 70 y tantos años y se ve como de 40, güey.
Güey, una cuestión es la ventaja genética, porque es un hombre genéticamente agraciado, es un tipo grande, corpulento, guapo, o sea, la genética le sonrió, ganó la lotería genética, hay mucha gente que lo ha hecho.
Entonces, ¿no crees en este dicho que dice que hasta los 40 tienes la cara que Dios te dio y después de los 40 la que te mereces.
Sin duda, veme la cara, ve la tuya, o sea, ahí están, porque sin duda.
Entonces Sebastián Ligarda ha hecho las cosas muy bien, tiene 70 años, en barra pipí.
El universo le sonrió, perfecto. La genética lo dotó de un regalo. O sea, hay gente.
¿Era la genética o las circunstancias?
Bueno, a ver, acuérdate de nuestra ex colaboradora de deportes, Gabriela Graf. La genética le sonrió. Es uno de los seres humanos más bellos que yo he visto en mi vida. Es guapísima. Entonces, hay gente que gana y hay gente como tú o como yo que no tanto. Y hay gente que todavía está más jodida. O sea, 10. Bueno,
a ver, pero tenemos más declaración de María Celen, que acabó. Faisy le siguió preguntando.
¿Tomó más? ¿No tomó más? ¿Cómo
dijo que una o dos veces nada
dice
más?
Dice que
no
le puso
gustó.
Rompa, que no le supiera feo. Salud, María Celen. Venga.
¿Y te ayudó? La orina. La verdad es que no me animé, no hubo tiempo para que se vieran los resultados, no pude, pero sí lo hice un par de veces y pues no. Ya después mejor con medicamento y con otro
pregunta
tipo de,
del público.
Con otro tipo de
entonces
tratamientos.
No funcionó tanto, ¿o sí?
No, es que lo hice dos veces.
¿Pero por qué va a funcionar contra la anemia tomar tu propia orina? No lo entiendo, no sé quién le recomendó eso.
Yo tampoco lo sé, y no lo hagas, y no lo hagan, por favor, y no dejen que nadie los convenza de que es bueno tomar su propia orina, es una porquería.
Así es.
O sea, la única vez que he jugado con mi orina fue alguien me pidió que la cubriese con ella. Fue la única vez que la he utilizado para algo. Sí, una vez me pidieron.
Yo, por ejemplo, ayer fui a un antro, a un evento, y fui a hacer pipí y había hielos en el mingitorio. Y jugué a hacerlos dar vueltas y a derretir uno de un lado. Sí. Y que se
colapsara. Tienes razón, yo también
he
hecho la caverna del Yeti, ¿no?
Acá. Sí, exacto. O los que
la
tienen.
La caverna de hielo de Star Wars.
¿No has visto unos que ahora tienen una portería con un baloncito colgado?
Sí, pero ¿sabes qué me desespera? Que no puede, el balón nomás cuelga, parece una...
Nomás rebota, sí.
Parece la, ¿cómo se llama? La glotis, ¿o cómo se llama la campanita?
La glotis, efectivamente, la campanita.
La glotis, eso es lo que me imaginé, podría hacer esto con una glotis. Lo mismo que estoy haciendo con este balón. Eso es lo que me imaginé.
A ver, abra usted la boca.
Es porque tiene un baloncito en una portería colgado.
Colgado del travesaño.
Pues lo único que puedes hacer, o sea, vibra y glablón. Entonces lo que me imaginé, me remitió una glotis. Dije, si eso fuera una boca. En eso se entretiene uno mientras hace pipí. Pensamientos estúpidos que luego son muy agradables. O sea, porque te abstraes totalmente en eso. Voy a hacer una caverna en este hielo. Bueno,
está hecho para que la gente le atine. Para eso está.
Pero no es un momento de paz. Dejas de pensar en tus problemas laborales.
Estás jugando con tu pipí.
Que si los impuestos, no sé qué, y estás jugando con tu pipí. Muy contento, pero no se la tomen, de veras.
Sin necesidad de ingerirlo ni nada.
Nada.
Bueno, yo sé que a ti no te importa esta nota, pero a mí me parece interesante. Porque además empatizo con ella. Jennifer López habló como nunca sobre su divorcio de Ben Affleck.
Okay.
Dijo, y creo que aquí tenemos la declaración, vamos y tú puedes traducir a...
O sea, encima de que me vale madres, tengo que traducir.
Bueno, yo la traduzco. Sigue viendo tus pinches mensajes de WhatsApp o lo que sea que estabas haciendo.
Pues es que me estaba llegando un mensaje bonito.
Nosotros podemos.
Excitante.
Así.
Divertido.
Así.
Pero bueno, ni modo.
It was the best thing that ever happened to me.
Por eso es lo mejor que me...
Me cambió.
Didn't change me. It helped me grow in a way that I
needed to grow. Tenía que crecer. Los momentos difíciles son las lecciones, eso lo tienes que entender. Tienes que entenderlo.
Ya, gracias, Jennifer. Felicidades. Es que yo también.
¿Ves cómo nos valía madres?
No, güey. Cuando yo me divorcié, me pareció. Fui tan feliz. Pensé, güey, esto es lo mejor que me ha pasado. Igual que a Jennifer López.
Te voy a decir.
Yo lo entiendo. Y eso que Jennifer López no se casó con una drogadicta insoportable.
No, güey, es que era una bruja asquerosa, horrible, molesta, grosera, de mal gusto, además de todo drogadicta, inestable emocionalmente, violenta. O sea, era zurrante esa mujer, güey. O sea, y lo peor es que la tuvimos que padecer todos, güey.
Sí, ya sé.
Todos.
Una disculpa a ti, a mi familia y a mis amistades.
¡Qué bruto!
Pero cuando acaba, es precioso, güey. Es quitarte una losa de encima, güey. Me sentía yo el pipi.
Una loca. ¿Cuál losa, güey? Una loca.
Sí, no le hice caso a lo que decía tu abuela.
¡Qué bruto, güey!
¿Qué eres? ¿Zorra si quieres? ¿Locas? No.
Locas no, güey, porque la locura solo se acentúa. O sea, solo se vuelven más locas, güey, no.
A lo mejor ese fue mi error, que pensé que se iba a componer.
No, güey. No, muy mal. Bueno, ya quítame a Jennifer López, que además ni me cae bien. Vamos a hablar de Belinda, ¿no?
¿Qué te hizo la Jenny?
Tiene actitudes muy pedantes. Yo la he visto la por Jenny. Ahí en entrevistas y la Jenny no me cae bien.
¿No te gusta la Jenny? La Jenny de Benny.
¿No? Llena de Benny. Bueno, hablemos de Belinda,
Pantera,
¿no?
Y los Mexicans.
Jenny, ¿qué tiene que ver la pobre Jenny Ball con esto, güey? No la metas en ello, güey.
No, me refería al Pantera, que me cae a todo.
Jenny, que es una de las mujeres que a mí me parecen más interesantes. Es músico, es una gran autora de letras y demás. Toca la trompeta de poca madre. Canta y además cañón. Esa como que flota por el mundo. La ves en el escenario y es un gozo. Saludos a los Mexicans, a todos y cada uno
a
de
todos ellos.
A
todos ellos, sí.
A quienes quiero mucho.
Bueno, Belinda se refirió por primera vez a lo que dijo Lupillo Rivera, que publicó un libro biográfico en donde asegura que entre ambos existió algo más que una amistad. Bueno, si se tatuó el Belinda y todo.
Bueno, además fue un escándalo. ¿Cómo le sacaron jugo a lo de Lupillo y Belinda? Que además de todo, tenía esa cosa horrible, horrible, en donde se satisfacía el morbo de la cuestión de clases, de la cuestión de qué barrio es cuál. Uno
eso
y
me
el
cae
otro,
increíble eran, de Belinda, güey, le gustan los feos.
Eran personas disímbolas, ¿no? Un poco. O sea, una como que es muy fresilla y muy acá y el otro.
Sí,
pues,
era como el pobre de barrio que saca adelante su empresa y se vuelve millonario. Dices, una si Lupillo puede andar con Belinda, todo es posible.
Todo es posible, pero ya vieron cómo terminó esa historia, ¿no?
O sea, el libro de Lupillo.
Toda buena novela terminó muy mal.
Dice lo que mal. Sigue. Yo conocí tragedia. A Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito y muy especial. Y el 27 de agosto fue el final. Fueron 5 meses y fue una mujer que amé locamente.
Ok.
Y por si fuera poco, en su libro Lupillo aseguró que su relación con Belinda terminó por una supuesta infidelidad de ella.
¿Ah,
porque
¿sí?
antes de eso estaban ambos pensando en formar una familia. No
yo
lo creo, yo creo que Belinda...
Él.
Estaba pensando sí. él, yo que Belinda decía, pues yo sí. soy Belinda, este güey es Lupillo Rivera, ¿no?
No, y a lo mejor, también te voy a decir otra cosa, hay relaciones
pero tuvo
pasajeras
5 meses
son,
increíbles.
Hay relaciones pasajeras que son muy bonitas, se disfrutan y luego se sueltan, o sea, no tienes
sí,
que
sobre
quedarte...
todo cuando duran una noche.
Bueno, eso es otra cosa. No, pero eso
es una
relación
pasajera,
de meses.
¿No?
Bueno, pero eso no es una relación pasajera, eso es un encontronazo ahí. Eso es coincidimos en el tiempo y el espacio y ya, güey. Que también son buenos, ¿eh? O sea, tienen lo suyo. Sí, no, se disfrutan mucho y se le desea suerte a la otra persona y luego hay que irse a hacer un examen. Completito, sangre, todo.
Bueno, tenemos a nuestro amigo
a ver,
Gustavo
si no
Adolfo
daño.
Infante. Adelante, Gustavo Adolfo. Cuéntanos esto de Belinda, por favor.
Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir todo tipo de cosas.
Que se ventilen privacidad.
No, es que no tengo nada que hablar al respecto. Gracias.
Tú le dijiste que querías tener una familia con él.
Ay, no, qué
barba. Y le pregunta por Lupillo. Y dice, hoy las declaraciones de Lupillo, no hablo de personas irrelevantes.
Pues, ese es Gustavo Adolfo Infante diciendo lo que supuestamente dijo Belinda. No sabemos si lo dijo Belinda, lo dijo Gustavo Adolfo.
Lo dijo Gustavo Adolfo, eso me queda claro. Y yo a Gustavo Adolfo le creo, es el periodista de las exclusivas.
Bueno,
¿tú no, ¿qué estás diciendo? ¿Que no le crees a Gustavo Adolfo?
¿Qué dije? Dije a ti, o sea, dije que sí, estoy de acuerdo contigo. Nadie lo está negando.
Sí, sí pues es un periodista serio.
Pero en ningún momento.
Y de gran credibilidad.
Así es. Ya.
Eso además, pues lo vemos ahí con mucha frecuencia. Me cae muy bien, Gustavo Adolfo.
Sin duda, a mí también. Lo veis sentadito en su sillita haciendo preguntas. Muy bien. O sea, él es un gran periodista de espectáculo. No, le mando un abrazo. Pues,
así
él sabe
es.
Que lo queremos en este programa, que somos
efectivamente.
Fans.
Efectivamente. Y bueno, vamos rápidamente entonces a hablar de deportes nuevo, en lo que todavía tenemos un poquito de tiempo.
O después del corte, ¿qué te parece?
Ah, ¿ya nos tenemos que ir a un corte?
Bueno, entonces el Top Ten se va a llamar Señales para saber que tu fiesta está de flojera.
Mande las suyas, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este, su programa de
No
su
hay condones
radio.
Tirados en el piso.
Esto ya se va a controlar. Señales para saber que tu fiesta está de flojera.
Arroba la corneta FM en X, volvemos.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
casi todo esto o mucho menos en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Si vieran las cosas horribles que tiene uno que oír cuando le da la bienvenida a su sección a Eduardo Iniesta, porque al aire no podemos ser tan gráficos como él es en persona y sobre todo tan soez. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo Iniesta? ¿Cómo
te
va?
Qué gusto saludarte, tocadito.
Después de la conversación de hace unos minutos, estoy excitado. Pero a ver, si mis respuestas son excitantes, espérame. Sus preguntas son excitantes.
¿Qué okay. placer puede haber en tener colgado de las barbas?
No. Y justo de eso se estaba hablando hace unos momentos. Vamos a revisitarlo.
No puede haber placer en ello, de verdad.
Me parece grotesco. Iniesta.
Terrible.
La verdad, pero tú dices que es muy bonito.
Sucio.
O sea, no,
¿se acuerdan
no sé,
que
wey.
Pulpito, el pulpomo, era una de las dudas más frecuentes que tenía y me preguntaba a diestra y siniestra y sin importar que estuviéramos en el contexto formal o informal? No.
¿Qué se siente que te los cuelguen en las barras?
Ya.
Así te decía, ¿no? El pulpo.
Sí, sí, es menos. No, él me preguntaba directamente. ¿Y de ver así en la sí?
No, ¿cuelga? Ya.
Sí, ya. Ya, sí, ya. Coincido contigo.
Bueno, bienvenidos a la sección gay de Eduardo Iniesta aquí en La Corneta. Adelante, tocayo, perdón.
Oigan, el otro día estaba haciendo un reportaje y se acercó una señora a preguntarme y les manda la pregunta directamente a ustedes. Que dice, ¿por qué cuando anuncian las vías de comunicación dicen las vías de comunicación gratuita? ¿Que hay alguna en la que cobran? ¿Por qué siguen insistiendo en decir la vía
sí,
de comunicación
no,
gratuita?
Sí, hay unas en las que cobran. Cuando tienes que pagar, por ejemplo, para subirte al segundo piso, pues te lo cobran, no es
no,
gratuito.
No, pero ¿por qué decimos la vía gratuita en este programa?
Sí, de comunicación al programa.
La
es
vía
un juego de palabras
entre
Viagra y tweet, ¿no? La vía gratuita.
Exacto. La vía gratuita, nada más. Sus tweets hacen que crezca la corneta. Sus tweets son la Viagra de la corneta, de ahí viene.
Y es gratis.
La señora no entendió. Y yo tampoco había entendido, güey.
La vía gratuita.
O sea, es la vía gratuita, o sea, no les cuesta, y es la vía gratuita porque ese sildenafil imaginario que son sus tweets causa una gigantesca erección en la corneta. Eso es, señora.
Exacto.
Esa es la lógica detrás de la vía gratuita.
¿Cuántas personas no se habrán llenado de luz y sabiduría en estos momentos? ¿Cuántas?
¿Tú crees que alguien haya tenido esa curiosidad aparte de esa señora?
Cuando me la externó, yo también dije, güey, sí es cierto, o sea, no se cobran mensajes por de texto.
También cuando decimos vamos a comercialis.
Vamos a un bloque comercial, ¿no? O sea, no pasa nada. Exactamente.
Ahí se entiende.
Vamos a comercialis.
Bueno, y cuando decimos, no sé, vamos a ver gastronomía nueva, pues estamos hablando de comida. Es algo que te vas a comer, Iniesta, ¿no?
Muy bien, cuando yo digo, a ver, galanes, comencemos con la información, pues entonces...
Todo eso, de que mis... todo eso,
venga,
sí, todo eso.
Oigan, durante 25 años esta sección se ha esmerado en mostrarles la homosexualidad de las cosas, ponérselos peladitos y a la boca. Y hoy vamos a indagar sobre... ¿Por qué la selección natural no ha eliminado a la homosexualidad del este comportamiento que no resulta para nada evolutivo?
¿Sí?
Porque, güey, no hay reproducción.
Es una gran pregunta. ¿Por qué le interesa la evolución que haya hombres homosexuales que tienen sexo entre sí si no se da la reproducción? Gran pregunta, ¿eh?
Mire, existen dos hipótesis que ya hemos hablado de ellas aquí en La Corneta, que únicamente vamos a contextualizar, porque la tercera es la importante. A ver, existe la hipótesis de la selección del parentesco, que sugiere que un individuo homosexual tenga menos hijos. Esto podría aumentar la supervivencia de la especie al cuidarlos, apoyarlos y hacer un tipo así como de niñero
como
enfermero.
Una abuela, una tía. O sea, es selección de grupo, contribuye a la tribu, al grupo, a la familia,
no compite
directa.
Y no compite por las parejas potenciales, o sea, está bien.
Yo sí compito, claro, soy homosexual, pero sí compito.
Pero tú eres de chocolate, si una mujer te ve, dice...
Y el chocolate se chupa.
Podría ser que esté guapo y todo, pero no me interesa como una potencial pareja. Entonces, a lo mejor es un rol, digamos... Y no quiero ponerlo en el asunto de macho, alfa, beta y demás, o sea, pero es un miembro más de cierto género, pero que no compite en el grupo por las parejas potenciales. Eso podría ser.
Interesante, y, sí, como una tía.
Hay otra muy interesante.
Como una tía.
Hay una teoría muy interesante de la cual ya hablamos ampliamente en algún capítulo de La Corneta, es la hipótesis de la selección sexual antagónica, es decir, que las mamás de hombres homosexuales, así literal, son más sensuales y más cachondas, que son más fértiles y son más atractivas para el sexo opuesto. A ver, y eso...
Esto, perdóname la franqueza y la pregunta tan pasada de lanza, pero ¿este es el caso de tu mamá?
Mi mamá tenía muchísimo pegue. Tiene, uno de sus principales talentos es que tenía muchísima bubi y eso la hacía atractiva para los hombres. Sí, mi mamá tenía bubis grandes. Y el hecho de que, güey, a mí me sorprendía demasiado que todo mundo le tiraba el can. Y mi mamá no es una mujer extremadamente guapa, es una mujer linda, es una mujer bonita, pero no así que tú digas que todo el mundo quisiera con ella, no se explicaba. Y sí, mi mamá
tenía muchísimo pegue. Okay. Qué difícil tema. Qué difícil tema para navegar por aquí sin decir nada, tocayo. Saludos a la señora Iniesta.
¿Iniesta es un apellido español o ruso?
A ver, entonces las madres de homosexuales tienden a ser ¿cómo?
Muchísimo guapas, más sensuales, reproductivas y más fértiles. O sea, ese es el término, fértiles, pero sí son más atractivas para el sexo opuesto.
O sea, ¿tienen furor uterino?
Pues algo por el estilo. Y también de esta misma teoría se deriva el hecho de que si una mujer tiene, por ejemplo, dos hijos seguiditos, o sea, son heterosexuales, pero si tienen un tercero, existe una mayor probabilidad de que sea homosexual.
Sí, hay datos que validan lo que dices. Mientras más abajo está un individuo en el número de hermanos en la familia, mayor probabilidad tiene de ser gay.
¿Ah, sí?
Yo podría ser tu hermano y el de Luis, fíjate.
Ajá. Uno, al dos, parecer tres. Algo va pasando en el suministro de hormonas dentro del vientre materno, ajá, que empieza a haber algunos faltantes o una producción menor de alguno líquido, no sé de cuál, y eso puede provocar homosexualidad.
A ver, pero espérame tantito, estamos hablando de que entonces la homosexualidad, o sea, según lo que nos estás diciendo, y no sé si esto sea correcto, es una especulación
no
personal.
No todos, es una especulación.
Pero la cuestión es, la homosexualidad proviene de un diferente balance hormonal, o sea...
En el vientre materno. Puede ser uno de los factores que lo detonen.
O pero puede ser un hombre lleno de testosterona y tener todos los niveles y de todos modos que te guste.
Incluso puede ser que el exceso de testosterona en el vientre materno provoque homosexualidad. Este o el exceso de progesterona o la falta de... Esto es un balance tan sutil. Pero esto, según tengo entendido, por sí solo no es suficiente para explicar la homosexualidad. Se tiene que también juntar con otros factores que podrían ser genéticos. En realidad no entiende bien el origen de la homosexualidad.
¿Cuál es la todavía hormona de la jotería? Está señalada en el texto médico. El estrógeno, claro.
Interesante.
Por ejemplo. No sé, creo, pero bueno, entonces digamos que los hijos terceros o cuartos o quintos son más probable.
Estadísticamente mayor probabilidad de ser homosexual.
O sea, que si usted tiene muchos hijos por ahí, si tiene cuatro o cinco hijos por ahí, le va a salir uno puyeye.
Quizá. Porque tampoco es a rajatabla.
A ver, perfecto, existe también otra teoría que se comprobó en México en 1985, que las mujeres embarazadas en su último trimestre que se someten a un estrés bastante severo, como fue el terremoto del 85, tienen un índice mayor de probabilidades de que su hijo salga homosexual, varón, no mujer, varón. Y todas las mujeres, se comprobó que los niños que nacieron entre 1985, finales del 85 y tal principios del 86, una gran mayoría de ellos son homosexuales.
¿Por qué?
Supuestamente.
A ver, espérame un poquito. De una especulación, ahí te va. Les tiemblan las nalgas hasta la edad adulta. Y de ahí su gusto por mostrarlas y compartirlas. ¿Eso es lo que sucede? ¿Eso dice la teoría?
¿Pero cuál es la teoría? ¿Por qué?
Por el aumento de cortisol, que sí afecta algo en el producto, en el bebé. Entonces, eso hace que de repente...
La hormona del estrés es el cortisol.
No ande asustando a su esposa embarazada porque le va a salir un niño gay. Consejos y teorías médicas de La Corneta.
Entonces, si una mujer estuvo muy estresada durante el embarazo, ¿puede ser gay el hijo?
Sí, yo creo que mi mamá vivía en la casa del terror, güey, porque...
Bueno, saliste, pero mega gay.
Sí, pero sí.
Y tienes como 17 hermanos mayores.
No, nada más tengo una hermana mayor, una. Y antes de ella había otra. No, ella es heterosexual, pero una mujer muy fértil, tiene 3 hijos. Yo no tengo ni uno.
Entonces, uy, el chiquito.
¿Y se parece a tu mamá?
Ya, güey. Sí, mi hermana es una mujer guapa. Sí.
Una mujer muy atractiva.
Nunca les he presentado a mi hermana, se las voy a presentar.
No. Esto suena muy raro. No la conozco, ¿no?
No conocen. He subido fotos de ella, pero...
Mucho gusto, Eduarda Iniesta.
Se llama Eréndira Iniesta. Eréndira. Bueno, ahora viene la última teoría. Y que esto es nada más como una coincidencia.
Esas son puteorías, ¿no?
La teoría sugiere que la homosexualidad es un subproducto de genes que confieren una mayor sensibilidad y creatividad en los hombres, no en las mujeres, nada más en los hombres. Y encuentra su apoyo más intuitivo y muy visible en la supuesta sobrerepresentación de las personas talentosas, carismáticas y guapas.
Yo creo que estas son encuestas a modo, güey. Ahora ya son guapos y carismáticos, no, todos. Yo conozco homosexuales tontos y zurrantes, güey. O sea, eso no es cierto, güey.
Y con un pésimo sentido de la moda.
Y la gente incluso desagradable. O sea, hay de todo. No podemos hacer esto, güey.
No ahora, todos los gays son fabulosos como tú, Iniesta.
No, güey. O sea, no todo el mundo tiene la suerte de ser fabuloso como tú.
Sí hay una coincidencia, y justamente en este cliché se basa esta teoría, de que tienes ahí a una Chabela Vargas, a un Da Vinci, a todas estas personas increíblemente talentosas.
También hay muchísimas personas muy talentosas que no son homosexuales. Yo creo que eso es un sesgo ahí, irracional.
Sí, está un Da Vinci, pero también está un Einstein, ¿no?
Correcto. Que no era gay. Y no era ese güey, puta, ese no dejaba títere con cabeza, güey. No, y bueno, y era
súper infiel.
Repartió, un montón de amantes. Qué bruto, güey. O sea, y con esa jeta, además. O sea, imagínense.
Pero tenía un buen físico, ¿no?
¡Ya! Un súper físico. El mejor, de hecho. O uno de los mejores.
Bueno, también.
Un súper físico.
¿Feynman era gay? Teoría... No, ¿verdad?
No, tenía familia. No, creo que no era gay. Al revés, también era bien viejero. Richard Feynman.
O de Closet. Pero a ver, también existe la teoría del pensamiento, divergente.
¿Feynman?
Que...
¿Feynman? Debe ser. Perdónanos, Iniesta, estábamos aquí. Va a ser Richard Feynman.
Sacando del Closet a la persona intelectual y al científico y así. A ver, el pensamiento divergente también es muy característico de los hombres homosexuales.
¿Qué es el pensamiento divergente?
La habilidad de ver problemas desde múltiples puntos de vista, ser como más
a los gays se les da. O sea, ay, te voy a decir, el otro día me dijo, claro que encuentran diferentes ángulos para cualquier problema y lo hacen gigantesco, güey.
Eso es verdad. No, pero yo tengo un muy buen amigo gay con el que le cuento un problema y me siempre me da una óptica distinta, ¿eh?
Pues la óptica gay.
Sí, tiene razón, lo que sí complementa.
Y también están las habilidades verbales, que aquí sí coincido con el Estaca, no todos tienen la capacidad de hablar así como con soltura, con fluidez y con sobre todo con sentido. Pero supuestamente sí es una característica muy apegada a los hombres gays. Y pues la ventaja...
O sea, las habilidades orales de un hombre gay son...
Maravillosas.
Son increíbles, comparadas, ¿no? Te consta. Fíjate que
te
no,
lo pruebo en este
nunca
instante.
Nunca he recibido un favor oral por parte de un hombre y creo que estoy bien, ¿eh?
A mí no me consta. Pero bueno.
Pero bueno, hablan mejor, son mejores oradores, pues, y tienen habilidades en la comunicación. Con razón hay tanto joto en los medios, ¿no? Pero bueno, está bien.
¿Es aceptable lo que acaba de hacer el Estaca? ¿Todavía se puede decir eso?
Sí. Pues, güey, es una realidad.
Estamos en una plática entre amigos, ¿no? ¿Qué? ¿O te ofendió? Pues, yo no puedo decir la palabra, tengo que decir hombres homosexuales.
No, pero a ver, yo soy gay, mariquitinguis, joto, como me quieran decir, trabajo en medios de comunicación y sí formo parte del cliché.
Pero está mal que yo utilice la palabra joto, siendo un hombre heterosexual.
¿Para referirte
cisgénero?
A periodistas de espectáculos?
Por ejemplo.
¿Cuántas
está
veces
mal?
Les...
Porque si está mal, lo dejo de decir, ¿eh?
No, en esta sección tú tienes tu gay card. Y cualquier persona que te diga... Sí, así, güey, que te diga, no, eso está mal dicho, aquí está mi gay card.
Ahí está, o sea, ahí está. Gay card, la tengo, contexto, o sea, me avala.
¿Sí, la tienes? ¿Qué?
Okay. Qué bueno saberlo. Okay.
A ver, en conclusión, la coincidencia histórica entre la homosexualidad y la creatividad encaja lógicamente con la teoría de la pleitropía, que es cuando un solo gen es el encargado de dar bastantes características a un individuo. Entonces, ahí podríamos decir que, pues que sí, los gays somos carismáticos. ¿Qué quieren? Aguántenla. Y la que soporte. Así nada más.
Algunos gays, ¿eh? Hay unos que de plano son
Algunos son aburridísimos también.
Aburridísimos y nada más se la van a... Ay, no, que nada de que... No, pero sí era bien divertido. Teníamos un amigo gay, que ya no está con nosotros, que siempre se quejaba. Tenía había un límite de cubas en donde era divertidísimo y después de eso era insufrible, güey.
Sí, ya se empezaba a quejar. Pero primero le tiraba la onda a quien fuera, hombres y mujeres.
Uh-huh. Y después llegaba un nivel de cuba que ya perdía el sentido todo lo que decía. Y luego no se iba de tu casa nunca, güey. Se servía otra.
Pero qué divertido era.
Eran las 4 de la mañana y se servía otra. Ya,
pasaba,
güey,
lo que yo he visto que le pasa a algunos hombres, ¿no? Que con unos tragos se les empieza a salir, a escurrir la quesadilla. Este güey se echaba, era súper gay, se echaba unos tragos y empezaba a tirarle la onda a las mujeres. O sea, le empezaba a salir lo heterosexual.
Una cosa rara.
Güey, tengo un cuate que durante mucho tiempo tuvo un ligue heterosexual. El güey no estaba casado, pero salía con un montón de chavas y la fregada. Y decía que a él nada más se le antojaban los hombres y nada más mi cuate cuando estaba borracho. Entonces, mi cuate, pues siempre tenía sus cervezas ahí, y decía que después de la cuarta, quinta cerveza, era cuando se empezaba a poner caliente y empezaba la acción. En una ocasión, el güey lo que hizo fue comprar cerveza sin alcohol. Entonces, ajá, le sirvió la primera, la segunda, la cuarta. A la cuarta, religiosamente, empezó a sentirse como borrachito, por lo tanto cachondo, y la cerveza no tenía alcohol. Era cerveza sin alcohol y el güey se puso igual de caliente.
Era un mecanismo nada más. Era un mecanismo, sí,
una justificación
nada más. Era la excusa.
Mental,
era la
una
excusa,
manera de darse ya permiso.
Nunca se lo dijo, pero después lo comprobó una segunda y tercera ocasión en que la cerveza era libre de alcohol y el güey se seguía poniendo igual de cachondo con él. Hazme el rejoto favor.
Oye, ¿y por qué los gays tienen esta compulsión por voltear gente? Tanto lesbianas como homosexuales me han contado que sí, les encanta agarrar a una persona que es públicamente, por lo menos, heterosexual y ¡pum!
Es como salir de cacería, tocayo, como salir de cacería y agarrar la cabeza del león más melenudo o del venado más cornudo. O sea, tú te dices, o sea, volteé el tazo y es mío. Básicamente es eso. Pero una cosa es tirarte a los heterosexuales, que de repente... personas que se dicen heterosexuales, que sí se dejan hacer favores, sobre todo de los orales, y se siente como la satisfacción de, güey, no eres tan heterosexual. El tema está cuando los gays se enamoran de los heterosexuales. Ahí sí es de, güey,
bueno,
no
entonces
manches,
un amor platánico. No, es una cuestión platánica, no va a suceder, solo en tu imaginación, es inalcanzable, no se puede.
No, es que, mira, por ejemplo, está, por ejemplo, el mayate, que únicamente tiene relaciones sexuales, que no les interesa una relación sentimental, y el gay sí se enamora y quiere, a fuerzas, que haya una relación emocional cuando únicamente se le ofreció lo sexual. Nada más. Y, güey, no sabes cuántas veces me han hecho esa pregunta, que cómo hacerle para que el heterosexual ande con ellos, cómo hacerle para que dejen de amar al heterosexual. No, pues no, o sea, están viendo y no ves. A mí me parece, insisto, un hombre increíblemente guapo.
Insisto, un hombre que prueba la de hombre no es heterosexual. No, 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 no nos hagamos
güeyes.
¿Pero güeyes?
¿Por qué lo dices?
O sea,
por favor.
Es que este asunto de, es que es heterosexual, pero acepta sexo oral de homosexuales. No, güey, entonces no eres
no
heterosexual. Eres bisexual.
No.
Eres bisexual. Acuérdense que es un espectro muy amplio, ¿no? No es a fuerza uno u otro. O sea, la gente tiene diferentes grados de gusto por una u otra tendencia, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos.
Pero a ver, es que aquí viene mi duda. ¿A ustedes les consta que yo soy el homosexual más reputado de la República Mexicana y que me jacto de serlo y que me voy a morir siendo homosexual? Güey, sí, he besado y he tenido prácticas sexuales con mujeres. Eso no me hizo bisexual. Nada más me hizo tener prácticas sexuales de desmadre con ellas.
No,
punto.
No, Iniesta, no, no, no. Perdóname que te tenga que decir yo lo que eres, güey.
Lo que está diciendo.
Perdón que sea yo el que te diga lo que eres en realidad, pero, o sea, si has tenido estas prácticas, hay cierta bisexualidad en tu ser.
No, no, ¿tú le vas a decir qué es?
Es que, güey, a ver, acabamos de establecer que un hombre heterosexual, y lo estoy entrecomillando, ustedes no me ven, pero lo estoy haciendo, que de repente tiene prácticas sexuales con otros hombres, no es estrictamente heterosexual.
Pero un cuate que tenemos dice que él probó una vez con un hombre y se dio cuenta que eso no le gustaba, no ha vuelto a repetir.
Macho calado.
Y ya se cercioró de que no es homosexual. ¿Ese güey también es bisexual?
Pues, de alguna manera, sí.
No, eso lo estás definiendo tú. Eso lo tienes que definir cada día.
Curiosidad. No, lo entiendo, pero para mi manera de concebir las cosas, o sea, yo nunca he tenido, te voy a agarrar una pata. Oye,
ponme la mano aquí, Macorina.
Nunca he tenido ni ganas, ni lo he hecho, entonces siento yo que no está esa curiosidad en mí. Creo que una persona que tiene la curiosidad, e incluso que tiene una exploración, de alguna manera es una persona bisexual o tiene una tendencia bisexual.
Cada quien es como es. A lo mejor esa persona...
A ver, un hombre que se ha metido el pene de otro hombre en la boca no es estrictamente heterosexual. No lo creo, me suena muy raro, pues no. Entonces, Iniesta,
pero si alguien lo hizo nada más para experimentar.
Si alguna vez ha tenido una práctica heterosexual con mujeres, pues también hay cierto grado de bisexualidad en ti. No tiene nada de malo, no te quita tu gay card. No te hace un mal homosexual. Tiene cierta bisexualidad.
Él es tan necio, a él solo le gusta la verdura.
Bueno, pero si alguna vez probaste
no
otra cosa,
no come fruta bomba.
Hay cierta curiosidad heterosexual en ti, por ende, siento yo que tienes cierta parte bisexual.
¿Qué opinas de que te defina de esta manera, José Ramón?
No te hace un mal homosexual, güey.
Mentiroso.
No te hace un mal homosexual.
A ver, para comprobar
bisexual
tu teoría
de closet.
Tuyo.
Eres un bisexual de closet.
Bicicleto.
Eres un bisexual de closet, güey.
Zorra. Ah, no, eso no.
Zorra.
Yo soy monociclo. Soy puro monociclo, no bicicleta. A ver, para comprobar tu teoría, tú y yo tendríamos que tener una práctica sexual estaquita.
Es que no tengo la menor intención,
¿por
güey.
¿Qué?
Ese es el problema.
¿Eso qué tiene que ver, tocayo?
Y aquí me encontré una foto de Inés.
Ah, ¿no?
Me enseñan el hoyo negro en el centro de una galaxia.
Exacto, Sagitario. Okay.
No, a ver, cuando tuve prácticas sexuales con mujeres que no fueron muchas, si bien no fueron desagradables, no fueron excitantes ni es lo que a mí me gusta. O sea, no, ahí comprobé como soy un homosexual calado.
A ver, pero espérate, ¿qué hacías ahí? ¿Por qué estabas ahí?
Explorando.
Y pero, a ver, ¿estabas nada más dándole algo a tu amiga que ella quería que sucediera?
¡Desmadre!
¿Estabas forzando a ti mismo?
Era desmadre, o sea, en el desmadre.
O sea, ¿te estaba dando asco?
No.
Así de, guácala, ¿por qué tengo...? Entonces, güey, si eres un poco bisexual, ¿qué tiene de malo?
No, pero a ver, cuando no cierras los ojos para besarla
eres
porque estás
necio,
viendo al güey barbón de
no
enfrente.
No te niegues, eres un bisexual, no, ya.
¡Te encantan las viejas!
Llevas 20 años engañando al público en este programa, no eres homosexual.
¡No, Lingus!
¡Maldito bisexual de closet!
Ahora resulta.
Eres un fraude, güey. A partir de hoy estás despedido, pinche bisexual. Queremos un gay verdadero.
Queremos un homosexual puro, de cepa. Un pura sangre. No esta cosa falsa.
Pues que no ves que existe el Platinum Gay Star, que es el güey que jamás ha tenido ni siquiera un besito, un osculito con una mujer.
Y que nació por cesárea.
Ah, es exacto, alguien que te acuerdas.
Que no tocó vagina ni al nacer, nació por cesárea. Ese es el super ultra mega homosexual.
Absolutamente puro. Ajá.
Yo nací por cesárea, eso es un punto a mi favor.
Hoy se muere tu sección, dice el nuevo. Hoy se muere tu sección.
Se acabó.
Creo que ya se murió tu sección desde hace mucho, ¿no?
Se dice. Baboso. Gracias, y ya me ponen que ya me callé.
Bueno, excelente sección. Pues excelente. Bisexual. La sección bisexual de este programa. La última, además. Estás despedido. Despídete de una vez.
Les prometo y se los pruebo cuando quieran. Soy homosexual. Y señores, lo digo con orgullo. Bisexual. Lo que me cuelga es suyo. Bisexual. Y bien homosexual.
Bisexual. Bisexual.
Cállate, que
no soy farsante. Mala fama.
Farsante, mala fama.
Farsante, falso.
Yo soy puro. Soy puro pito.
Se me hace que eres puro pito.
Ya. Esto ya rebasó todos los límites. Ya estuvo bueno.
El top ten de hoy se va a llamar Señales para saber que tu fiesta está de flojera.
Ay, pero hay mujeres. Yo me voy. Señales para saber que tu fiesta está de flojera.
@ la corneta FM. La vía gratuita de este programa. Volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Pues qué es aquí tan precioso. ¿Tú ya viviste la experiencia suegril? ¿Ya Fíjate fuiste? ¿Alguna de tus hijas ya tuvo novio?
No, suegro no, porque no se ha casado ninguna de mis hijas. Son muy jóvenes aún, pero
muy
sí,
jóvenes, pero
sí han llegado los noviecitos, ¿no? Y sabes que es el noviecito. Yo me acuerdo que mi hija, la más grande, tenía un amiguito, ¿no? De la escuela. Y no, que es mi amigo y no sé qué, y no, pero además de todo es gay. Sí, güey. Y un día fui a recogerla a la escuela y vi al escuincle abrazando. Le dije, ese güey no es gay.
No es gay.
Y no, o sea, no es, le dije, cuando se subió al coche, le dije, a ver, perdóname, pero tu amigo no es gay y ese abrazo no es de amiguito gay. Pero está bien, o sea, no pasa nada. Reconócelo.
¿Se hizo su novio?
Sí, en efecto. Pero, o sea, lo que le dije es porque ella como que... Ella realmente creo que pensaba que era gay y no se había dado cuenta que el güey no era gay. Y entonces,
como Iniesta, que no es gay.
Iniesta, exacto. Bueno, entonces, después ese güey pues iba a la casa y visitaba. Y aquí el asunto es que este era un gringo, ¿no? Un gabacho. Entonces no se paraba a saludar, por ejemplo, de mano, como hacen los niños bien educados en México. A decir hola, señor, ¿cómo está? Ese tipo de cosas no las hacen los gringos, güey. Entonces le dije, no, pues este es mi... O sea, un día le dije, güey, párate y salúdame. Pues estás en una casa mexicana, güey. Aquí se hace así. Aquí te paras y me saludas, güey. No jodas.
Ya, fíjate, no, que en las casas estadounidenses de gente bien educada también se hace.
Este güey no era
no
muy bien educado, la verdad.
No es un tema nacional.
No era un muchachito muy bien educado.
¿Y te miraba los ojos?
Pero lo eduqué yo. Después le dije sí, porque le dije, mira, the proper Mexican handshake es así, güey, es volteándome a ver a los ojos, güey, ¿cómo estás?
No al piso.
No al piso ni a otro lado, entonces ya como que agarró la onda. Y ya ese ya se fue.
¿Y le acabaste agarrando cariño o no?
No mucho, la verdad. No me ha tocado, y ahora mi hija más joven también tiene sus noviecillos, y tampoco le ha agarrado cariño. No noviecillos, tiene uno. Y antes tenía otro, pero están muy chiquitos. Son niñitos de como de 16 años. Entonces, esos son unos...
Sí, pues si te acuerdas a los 16, ¿no?
Pero yo sé a lo que vienen, yo sé lo que quieren. Yo era un niño de 16 años. Sí, tú lo sabes. Tú tienes una hija también más o menos de esa edad y llegan los noviecitos y los pretendientillos, güey. A ver, tú, por ejemplo, ¿cómo has vivido la experiencia?
Bien.
No nos vas a compartir porque tu hija sí vive en México y podría oír esto, ¿no?
Exactamente.
Pero ¿te gusta o no te gusta? ¿Te encanta que llegue un güey a visitar a tu hija?
Pues mira, mi hija tiene 18 años, ya es mayor de edad, es una persona muy juiciosa y muy sensata.
Lo mismo digo de mis hijas, pero...
Entonces confío plenamente.
Pero no te hagas güey.
Pero de ahí a que yo diga, pues sí, es duro. Bueno, pues a esta misma
qué
pregunta...
Qué bueno que vino. No te hagas güey, o sea, no puede ser. Este es un programa unilateral, güey. Compártenos tu experiencia.
Tú estás en otro país, güey. Tus hijas están en otro país. Tú mismo lo dijiste.
O sea, tienes miedo a que alguien oiga este programa y diga, el señor Videgaray es molestísimo.
A que se me reclame a mí.
Pero fíjense, este es un buen padre. A mí no me van a reclamar porque no se oye este programa. Bueno, sí se oye, pero tendrían que buscarlo y está difícil.
Y muchos de los individuos estos ni español hablan.
Les voy a decir una cosa. Da mucho gusto ver cómo tu hija crece y es un individuo, como bien dice Eduardo, inteligente, juiciosa y toma buenas decisiones. Es lo único que uno quiere como padre de una hija, que sea feliz y que nadie nunca la haga pasarla mal. Ya ni hablar de hacer un daño, ¿no? Pero pasarla mal, sufrir por un amor o lo que tú quieras. Entonces trata uno de llevarlas con tiento.
Que es parte
pero
de así, la vida, de que tienen gusto, que vivir eso
de que
también.
Da gusto, no, claro que lo tienen que vivir, pero de que da gusto,
el corazón,
pues, no da mucho gusto. No da mucho gusto, la verdad. Dices, güey...
Pues no estamos solos, bueno, Taquita, ni tú ni yo.
No.
A todo mundo le pasa. Escuchen esta pregunta que le hacen a Saúl el Canelo Álvarez. Adelante.
¿Qué es más difícil, ser campeón del mundo o ser suegro?
Ser suegro. Ser suegro.
¿Nunca has querido darle un knockout al yerno?
Ser suegro... Ya mejor ni hablé.
Ya ves, está como yo el Canelo, güey, pues igualito.
Sí, güey. Pues sí, no
mejor
puede decir.
Otra cosa.
No puede decir y... Ahora, yo no creo que el Canelo... Va a ser padre, ¿no? Saber que puedes matar a alguien de un golpe. De uno solo. Pero imagínate el güeyecito que va a visitar a la hija del
Canelo. Y que
Canelo,
no puedes hacerlo.
Pues, voy a ver al campeón mundial, bueno, ex campeón mundial de box. Está terrible, güey.
Por lo menos suegro sí hola, sigue siendo.
Hola, don Canelo. Ha de ser difícil, la verdad.
¿Cómo le dices? Hola, señor Álvarez. Don, sí, don señor Saúl. Álvarez. Señor Álvarez.
Señor Álvarez. Señor Álvarez y...
Pero porque don Canelo suena raro, ¿no?
Es como que don estás, Canelo.
Don Canelo, pues no.
Tito Real. ¿Qué pasó, mi don Canelón? No, pues no.
Como cuando llego yo a un restaurante donde me está esperando José Ramón y el señor Estaca lo está esperando en tal mesa. Pues el señor Estaca, el señor San señor, Cristóbal.
Pase, señor Estaca. Sí, sí, sí sucede.
Don Estaca. Eso está raro, ¿no? Bueno, en tu caso, ya que eres un hombre viejo como yo, y a don diferencia del Canelo. Estaca, don Canelo, sí. Pues está raro, ¿no? Ahora hay que ser temerario que para andar con la hija del Canelo, ¿no? Te tiene que gustar muchísimo.
Además, difícil porque, bueno, o sea, la hija del Canelo está acostumbrada a un estilo de vida, o sea, más que opulento, ¿no?
Sí, es difícil. Entonces, en todos los sentidos.
Es difícil en muchos sentidos. Su padre es un hombre que ha logrado mucho en la vida. ¿Y tú quién eres, güey? Tú eres un mocoso caguengue que viene a tocar la puerta.
Pero pues, que hace feliz a su hija, güey. Ahí está la cosa, ¿no?
Que dices, ¿qué tan feliz, güey? Esa es la cosa, güey.
Sí, bueno, la vida es así, está llena de altibajos.
Así es, así es. No es un altibajo, pero es un momento en el cual dices, bueno...
Pues, no, las relaciones de pareja sí tienen altibajos, de repente estás muy enamorado y de repente te rompen el corazón. Así es la vida.
Y hay otros factores ahí que no voy a discutir, que pasan por la cabeza y lo sacas así. ¡Ah!
Por mi cabeza, por la del Canelo y la del señor donde está San Cristóbal.
Y la del escuincle, güey, y la del escuincle maldito también.
Sí, caray. Oye, me está volviendo a pasar lo que me pasó cuando nació mi hija, que ya es adulto hoy en día, pero con el bebé de repente, y Sofía, que también es híjole, tiene un humor pues como el mío, ¿no? De repente decimos unas cosas y el chiste está ahí, y los dos lo pensamos, pero no podemos decir eso de este güey de 5 meses.
Bueno, pues es que...
Pero no, se atraviesan unas ideas horribles en la cabeza.
Ahí está la idea y pues no, o sea, no lo puedes negar, es la realidad, es un individuo. Al rato va a pensar...
Pero qué daño nos hemos hecho.
Wey. Ahorita es un bebé pequeñito, pero, o sea, al rato va a pensar sus propias chingadas. Yo me acuerdo cuando veía a mis bebés que decías, aquí hay un ser humano, quién sabe qué va a hacer, güey.
Es curiosa la experiencia de ser padre.
Es por demás divertido ver cómo surge un ser humano de un bebecito.
De una mascota. Porque son mascotas, son animalitos, ¿sí? Que con el paso de los años se convierten en una persona. Es algo increíble.
Y lo chistoso es que vas viendo sus personalidades. O sea, surge una personalidad. Hay algo que traes que eres tú, es tu esencia. Y no la puedes cambiar. Naciste con ella. Y mis dos hijas, por ejemplo, son muy, muy distintas la una de la otra.
Y lo eran desde muy jóvenes. Se veía.
Desde muy jóvenes. Son personas muy diferentes, con personalidades y pensamientos... En algunos aspectos disímbolos incluso. Pero bueno, es muy divertido tener.
Sí, hijos. Es increíble.
Eso sí, milagro, asegúrense de tener con qué. Porque el kilo de bebé sale carísimo, güey. Así que piénsenlo bien antes de hacerlo.
Sí, ya ni me lo recuerdes, está duro, man. Pero bueno.
No, y te falta un buen, güey.
Sí, ya sé, ya sé, ya sé.
Así que a trabajar, maldito payaso.
El top ten. Llegó el momento del top ten. Se llama Señales para saber que tu fiesta está de flojera.
Ah, qué feo es cuando tu fiesta está de flojera, ¿no?
Esta es la número.
Viene.
10.
La número.
Gracias. Señales para saber que tu fiesta está de flojera. La policía fue a pedirles que por favor le suban a la música.
Que los vecinos se están quedando dormidos y apenas son las 2 de la mañana.
Y apenas son las 9 de la noche. Por favor, le suban a la música.
Por favor, güey. Bueno, señales para saber que tu fiesta está de flojera. Güey, o sea, cantaban en voz baja para que se oyera la música. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No, no, no, no! Bueno, señales para saber que tu fiesta...
La que sigue.
En este caso estuvo de flojera. Esta es la número... 9.
Señales para saber que tu fiesta está de flojera. ¡Bueno, ahora sí! ¡Todos tapen los pomos!
¿Sabes qué? Esta es una señal para saber que tu fiesta estuvo de flojera. Al día siguiente te levantas temprano, fresquísimo y te acuerdas de todo. ¡Hueva! ¡Hueva! ¡A nadie le gustó!
Sí.
Nadie quiere eso. Pero bueno. Bueno, vámonos pues.
Esto está extrañísimo. Número
8.
Es totalmente para saber que tu fiesta estuvo de flojera.
Contraintuitivo.
¿Qué?
Bueno, ya. Ahora sí, la primera y nos vamos.
¿O qué te parece esta? No, hombre, La fiesta de ayer, o sea, metieron la casa por la ventana. ¡Qué pinche!
me gusta esta nueva visión.
¿Por qué estirar la casa por la ventana? Es síntoma de diversión, güey.
Aparte de que es un imposible. Cosas. No puedes aventar la casa por la ventana. Puedes aventar los muebles, pero la casa no.
Lo que contiene la casa. Pero es, sí, me pero gusta no porque la es casa. Además de todo medio, medio alucinógeno, ¿no? Es
surrealista. Surrealista. ¿Sí? Como de la Pantera como, Rosa, ¿no?
Tiraron la casa por la ventana.
Ah, caray, no, pues aquí la metieron. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
7.
Señales para saber okay. que tu fiesta está de flojera. Ups, en lugar de...
Nacer, fue un before. Nos vemos en el before, ¿no? Lo que le dicen el precopeo, nunca he entendido la estupidez del precopeo. Si empezaste a chupar, ya empezaste a chupar. No si es ya estás precopeo. Copeando.
No es precopeo.
Ya, el precopeo.
El precopeo
¿qué es
no
eso?
Se puede beber. A lo mejor estás preparándolas, pero no te puedes beber. Si
¿qué
bebes,
es
ya
es el precopeo? Estamos aquí en el precopeo. Pues que al rato, ¿qué iban a hacer, güey? ¿Van a meter la botella por la oreja o qué?
Señales no sé. Para saber que tu fiesta está de flojera. Ay, a ver si mañana no está dura la sobriedad. Ay, mañana en vez de cruda me va a dar cocida.
Puta, tengo una cocida durísima.
Me siento increíble.
Súper
no me
descansado.
Duele nada y estoy muy bien dormido.
¿Por qué nos hacemos eso? O sea, con la desvelada y el alcohol y el otro día te sientes mal, pierdes el día entero. Yo, ¿sabes qué? Luego cuando vengo a México organizo así con amistades y digo, bueno, okay, el viernes una comida, luego el sábado algo leve y ¿sabes qué?
El domingo nada para reponerte.
No, ya se jodió porque ya tengo cita este domingo, güey. Ni modo, no, que no había no, otro día. El sí, domingo, sí, no, sí, sí, sí.
Porque la semana de que es terrible, está dura también.
Y el lunes. Yo llegas, sé, güey, pero.
Bueno, pero cuando llegas crudo haces muy buenos programas, así que adelante.
Yo no sé, güey.
El hígado no existe.
Venir a México no me hace bien. Pero bueno, vámonos a la número
6.
Señales para saber que tu fiesta está de flojera. No, pues los vecinos se quejaron porque durmieron al bebé.
Wow, el celular se puso solito en no molestar. ¿Qué es eso?
Solito.
Solito.
Fíjate que a mi edad ya estas son las fiestas que se me antojan, güey. La música
que las que no existen.
Poco alcohol, sí. Acaba sí, temprano, sí, sí. Todo el mundo se va a dormir, despertar con cocida y no con cruda.
Mira, te voy a decir una cosa, a mí también son las fiestas que me gustan, pero nunca lo logro. O sea, eso de dormirme temprano y tomar poquito nunca me sale. Siempre digo, hoy va a ser la fiesta en la cual voy a tomar poquito y me voy a regresar temprano. Y de pronto son las 5 de la mañana y estoy hasta el... O sea, ni modo, güey.
Sí.
Y regresas acá y dices, te faltan 2 horas para que salga es que
agarra,
el sol.
Te agarra la mano el chango y hay que ir a trabajar y hay que grabar no sé qué. Sí. Mejor vamos a la que sigue.
O sea, es como saber que tu fiesta está de flojera. No, pues ya me soltó la mano el chango, güey, cago.
Exacto.
¿Qué hago?
¿Qué número?
5.
Señales para saber que tu fiesta está de flojera. No, pues en lugar de los prohibidos salen los permitidos.
Estuvo más divertido el funeral de la abuela, güey.
Y todas las tías estaban dormidas.
Hijo. La que sigue, venga, viene la número
4.
Señales para saber que tu fiesta está de flojera. ¡Ahora sí, se armó la siesta!
¡Esto se va a controlar!
¡Esto es un siestononón! También eso es bonito, un sábado en la tarde que no te pusiste de acuerdo con nadie para ir a ningún lado y estás
y te quedas en tu casa
frente a la tele con un té. Con un té. Sí. No, nada de alcohol. Té,
claro, maravilloso.
Es que un té con viejitos. Piquete, ¿no? Un té con whisky.
Té de manzanilla con whisky. Nunca lo he probado. No, suena terrible.
Suena borrasqueroso.
No, si trae whisky está bueno. Me disculpo.
Sí, ¿sabes qué? Es horrible y me ¿qué? Pasa. Luego cuando estoy trabajando, así que bajo aquí en México, tienen la cantina junto a la máquina del café. Entonces está la botella de licor 43.
¡Qué decisión!
Dices, son las 10 de la mañana en martes. No, no puedo ponerle licor 43 a mi café, güey. Es muy molesto. Aquí está mi café, por ejemplo, y no tiene licor 43.
No, es un carajillo.
Es un café muy triste, muy feo. Pero bueno, vamos a la que sigue.
¿Qué número es?
3.
Así, la 3. Señales para saber que tu fiesta está de flojera. No, pues ahora sí se me enfrió el hocico.
Ya me voy.
Suerte.
Chin, se me enfrió el hocico. Bueno, la que sigue es la número...
Se me enfrió el hocico y... Lo más prendido de la fiesta era la luz.
Señales para saber que tu fiesta está de flojera. ¡Wow! Este sábado lo volvieron lunes. ¡Qué bueno!
Sí, güey, al día siguiente llegué 2 horas antes a trabajar.
Y eso que era domingo.
Y fresco. Y finalmente la número...
1.
Señales para saber que tu fiesta está de flojera. ¡Uta! Se mueve más un proceso en la fiscalía.
O un ojo de vidrio. ¡Qué bárbaro! Señales para saber que tu fiesta estuvo de flojera. Oye, ¿y qué no pasó ayer, Porque me acuerdo de todo. Y no me acuerdo de nada.
Mira, divertido. Empezamos como a la 1 y salimos como a la 1:15.
Fiesta de 15 minutos.
Que el güey tenía la intención de romperla y al final, pues más bien la arreglaron, ¿no?
Una fiesta.
Estuvo buenísima la fiesta. Hace más ruido un algodón cayéndose al piso.
O sea, en la fiesta tiene que haber ruido y escándalo. De veras, yo creo que ya estoy de acuerdo con lo que dijiste. A mí las fiestas ya me gustan de hueva. O sea, sentaditos, oyendo música bajito y platicando. Y ya, eso no, eso me molesta muchísimo. Quiten eso. No, hay un momento para todo, ¿no?
Ya si estás bien... enfiestado. Sí.
Yo incluso bien enfiestado quiero música bajita y
estás rodeado
y un sillón cómodo.
Bailando, perreando, y así, se súper agradece.
¿No está mejor estar rodeado de señoritas tú solo en tu sala platicando con ellas, con la música bajita y sin ropa?
Bueno, eso va después, ¿no? Primero una bailadita que tiene.
También. Bueno, es que entonces no son señoritas, güey.
No, sí son, señoras constantes.
A ver, si son varias, o sea, no tienen ropa. Si son varias, no tienen ropa y estás tú solo en tu sala con ellas, dudo que sean señoritas.
Pero a ver, cuando dejas de ser señorita es cuando eres señora, ¿no? Cuando tienes un hijo o te casas. Entonces, pueden ser señoritas de vida muy disoluta, muy disipada.
En el vernáculo estamos hablando de señoritas con cierta experiencia sexual, ¿no?
Ay, ya no es señorita.
Es que es una estupidez. Yo tampoco soy señorito.
Señoritingo.
Señoritingo.
Bueno, pues ya no, a la Gaber dijo chups, como decían en los 80s.
Señoritengo, hay unos vidrios. Esto se acabó. Los esperamos, por supuesto, hoy en la noche, como todas las noches, en ¿Qué Importa? Ahí en Imagen Televisión. Y
al rato vamos a grabar nuestro podcast, La Corneta Extendida, cerrando la semana del podcast, junto con Amazon Music. Y vamos a tener por primera vez podcast con cámaras y público en vivo. Así que estamos muy entusiasmados. Sucederá en un ratito. Y ya después les diremos, sucederá en un ratito. Yo creo que está mal tu conexión neuronal.
¿Será? ¿Será? Ok.
En la noche estaremos en Imagen Televisión en el programa ¿Qué Importa? Muchísimas gracias por su preferencia. Canal 3.1, 11 p.m. Y si quieren más corneta, está La Corneta Extendida, que tiene un tremendo capítulo esta semana. Traidores a la patria, en boca del gran maestro Alejandro Rosas.
¿Quiénes realmente han sido traidores a la patria? Porque ya ves que ahorita de cualquier persona se dice, es un traidor a la patria, y los políticos se acusan de lo mismo unos a los otros. Y el gran historiador Alejandro Risas nos lleva a las verdaderas historias de traición a la patria.
¿Y quiénes no?
Así es.
Porque hay unos que hemos creído siempre.
No.
Por ejemplo, de eso hablaremos el día de hoy. Y de muchos otros más. Si quieren escuchar La Corneta Extendida, está en Amazon Music. La plataforma es gratuita, bajan la aplicación. Y el podcast también es completamente gratis, así que atásquense. A diferencia de otros que luego cobran, ¿verdad?
No se lo pierden. Sí, hay gente. Pero bueno, no hablemos de ellos.
Hay gente muy cobrona.
Hay gente muy avariciosa.
Qué envidia.
Solo quieren su dinero. Exacto, qué envidia. Bueno, esto
nosotros
se acabó.
Solo queremos sus orejas. Gracias. Y nada más, su dinero no nos interesa.
Ya lo cagamos con ellas una vez que nos las entreguen. Es bajo su propio riesgo, ¿no?
¿Qué onda, Nuevi? ¿Todavía nos queda tiempo de programa?
¡Nada! Nos tenemos que callar entonces porque ya no... Por decir no queda...
¡Absolutamente nada!
Bueno, así pues, que ya nos podemos callar.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.